Muy bien. Entonces, yo quiero, voy a recapitular muy brevemente lo que vimos hoy en la mañana, porque el siguiente toma de estos principios que traté de establecer, y luego vamos a ver el tercer parte de este sermón. Entonces, vimos que estamos para saber cuál Biblia es la palabra de Dios en español. Necesitamos entender que esa Biblia, para ser palabra de Dios, tiene que tener una autoridad verdadera, tiene que tener autoridad absoluta, o sea que es superior a todo y a todos, que no cambia y no necesita ser cambiada y se comprueba sola. Debe tener autoridad precisa, o sea que no es algo vago, no es algo ideológico, sino es algo práctico que puedes leer. Es lo mismo que estaba enseñando Memo con el pasaje del libro de Hechos, que es algo leído, es algo que es escrito, no es un concepto en la idea de seminaristas o en la idea de gente expertas, sino que la palabra de Dios es una autoridad precisa. Es un libro de palabras que podemos leerlo y saber exactamente lo que Dios pide y lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y vimos también que es una autoridad ordenada, puesta por Dios. Dios dice cuál es y esa es la autoridad, en base a que Él la ordenó así. Y luego vimos que es una autoridad confirmada. Y esa confirmación se da, podemos verlo por el fruto de tal Biblia y también por la aceptación de la iglesia. Ahora, antes que empezamos con la tercera parte, yo quiero tocar algunos puntos que a lo mejor nos causan un poco de crisis de fe, quizá, sobre esto mismo de las palabras. Memo va a empezar a meterse más en lo que es manuscritos y textos, yo creo, en los siguientes partes de su estudio. Y vamos a empezar a ver todas las diferencias. Ya hemos visto algunos que unos dicen una palabra, acá dice, y los dos serán una carne, y luego en otro lugar dice, los dos serán una carne. Y el crisis de fe que muchas veces ocasiona en los creyentes es que decimos, bueno, si en uno dice dos y en el otro no dice dos, ¿cómo podemos decir entonces que ellos se importaban por las palabras? Y yo entiendo esto, es una de las cosas difíciles sobre esto. Pero algo que en la cual yo llegué es que a mí me interesa muy poco las dificultades en el griego o en el hebreo. Me interesan muy poco las dificultades en alemán. Yo estoy interesado nada más aquí en México en una sola idioma y en una sola Biblia. Y esa es la Biblia de español. Yo no tengo todas las respuestas para el griego y el hebreo. Yo no tengo las respuestas para decirte cómo es posible que las palabras son originales, inspirados, y sin embargo hubo muchos cambios. Pero yo sí sé esto. Nosotros en este día, hoy, tenemos todo lo que se necesita para tener una Biblia completamente uniforme. Es algo que para mí demuestra la corrupción del mismo hombre, que en un tiempo de tanto avance tecnológico, no pueden tener un concierto o un acuerdo sobre las Biblias. ¿Sabes una de las razones por las cuales los manuscritos eran todos muy variados? Porque no tenían ninguna manera, no tenían duplicadores, no tenían copiadoras, no tenían computadoras, no tenían alguna manera para controlar estas cosas. Entonces ellos los escribían a mano. Y había diferencias, pero hoy en día vivimos en un tiempo cuando si quisiéramos, todos podríamos tener la mismísima Biblia hasta el punto y coma, se pudiera. Pues ¿dónde? Hoy nos juntamos todos aquí y ¿cuántas Biblias hay en este cuarto? ¿30 Biblias quizá? ¿20 Biblias? Todos aquí en este cuarto y cada uno leemos y nadie dice, oye, esa palabra no está escrito así. Si todos tenemos la de impresa por la misma compañía, estamos hablando que pueden imprimir millones de Biblias sin cambios. O sea que todo este argumento que tienen sobre manuscritos y textos y griego y hebreo, que hay muchas palabras diferentes, para mí no aplica muy bien al español de hoy. Porque hoy tenemos la habilidad de hacer muchas Biblias todos iguales. Y nosotros no nos sujetamos a una Biblia en griego, nos sujetamos a la Biblia en español, la cual podemos conseguir igualito que la anterior. Yo voy y compro una Biblia y lo acabo, y voy y compro otra y no tengo que dudar si a lo mejor no viene bien. Bueno, al menos si lo compras de gente como en Dallas que las cambian. Pero tú compras de gente que están entregados a imprimirlo igual y lo tienes igual. Entonces yo creo, o para mí esto es lo que consuela o lo que fortifica mi fe, de que yo no estoy tan preocupado por si hay diferencias en manuscritos. Yo creo que hasta que hubo la uniformidad que tenemos ahora, ellos tenían la libertad de ir refinando las escrituras, ir acomodando y refinándolo, como vemos que Memo nos explicó acerca de las recapitulaciones del Antiguo Testamento, que tomaron muchos libros y estuvieron los escribas y Josué y todos los demás están llegando, cambiando cosas, pero llegaron un tiempo cuando tuvieron una cosa uniforme. Y vemos que los días de los apóstoles, cuando ellos citaban las escrituras, para ellos era una cosa hecha. ¿Sí entiendes? En la Biblia era una cosa hecha. En los días cuando todavía había mucha variación entre Biblias, aún así había más fe en esos días que las hay ahora. Entonces, no son las diferencias entre Biblias que han provocado la falta de fe. Hoy hay más uniformidad en Biblias que en cualquier tiempo en toda la historia. Y hay más falta de fe. Entonces, no debemos ver que estas diferencias son las que han debilitado la fe. Antes, más bien, no tiene nada de ver. Estamos en una era de ser completamente uniformes. Completo acuerdo si es posible. Y aquí vemos la corrupción del hombre. Que la tecnología, cuando avanza, en vez de que fortifica más la fe, en vez de que se use por la fe, lo usan para debilitar y descreditarla. Toman todo este conocimiento y se hinchan de que saben tanto y que tienen tanto, son tan expertos en alguna ciencia que han inventado ellos, y ellos, en vez de usar la imprenta y la computadora y todas estas cosas para fortificar la fe en la Biblia, la han debilitado por sus nuevas versiones. Entonces, eso es algo que yo quería aclarar con ustedes. Yo espero que me lo hayan entendido. De esto de que nosotros hoy en día no debemos vernos como en una situación débil, de que nosotros tenemos aquí muchas variaciones. Si tú tienes la fe en la palabra de Dios en español, si tú sabes identificar una Biblia en español, tú vives en la mejor era en toda la historia, en la cual tú puedes imprimir. Yo con mi computadora puedo imprimir la Biblia vez tras vez tras vez, ahí con lo que tengo en ese cuarto, todo igual. Esto es una gran bendición. Y vemos que desde el inicio de la imprenta es cuando ha habido grandes movimientos, porque se pudo estandarizar las escrituras. Todos pudieron tener lo mismo. Y esto es increíble. Esto es muy bueno. Entonces, lo que le estoy diciendo es que yo creo que debemos preocuparnos mucho más por la cuestión del español y la Biblia en español que por alguna diferencia en algún manuscrito perdido en algún lugar. Entonces, vamos a ver esto ahora. Esta sección, el título de hoy es Autoridad Identificada. Yo quiero tomar los principios, especialmente los últimos dos que vimos, y sobre esto el mero último, Autoridad Confirmada, y aplicarlo a las Biblias en español, y tomarlas todos parejos, aún la de los testigos, está bien, lo tomamos. Tomamos todos. Todas las Biblias parejos, y vamos a ver cuál Biblia solito se establece como la autoridad. Cuál Biblia se exalta sobre todas las demás y alza la mano y diga, yo soy ordenado por Dios y yo soy confirmado como la autoridad. Y esa Biblia, independientemente de cuál sea, sin importar cuál sea en específico, pero esa Biblia es a la cual nos debemos someter. Porque hay que entender la gravedad de lo que vamos a hacer ahorita. Cualquier Biblia que diga y que demuestre que esa es la autoridad ordenada y confirmada, tú ya no tienes la libertad de no creerla. ¿Sí me entienden? Si una Biblia, si la 1960, tomando los principios que hemos aprendido esta semana y aplicándolos a las Biblias, si es la 1960 que es la autoridad, todos nosotros que quizá hemos estado en contra de ella, ya no tenemos nosotros el privilegio, ni la libertad, ni el derecho de criticarla, ni de oponernos a ella. Antes, más bien, nuestro único lugar es de someternos. Porque ¿cuáles son las dos opciones que nos dan la autoridad? ¿Es rebelarse o sujetarse? Tienes dos opciones, ¿verdad? Entonces, la Biblia, que cumple las características necesarias para ser nombrada la palabra de Dios, es exactamente eso, entonces, la palabra de Dios. Y tú solo tienes dos opciones, o te sujetas a ella, o te rebelas a ella. Y estos de ahora para nosotros, venimos aquí ya sabiendo la conclusión. Les dijimos que les íbamos a hablar de la 1909. Pero yo quiero que consideren un poquito de lo que estamos hablando. Para ustedes es fácil, han sido engendrados por esa Biblia desde el inicio, directamente. Entonces no es muy difícil. Pero imagina si tú fueras uno de la 1960. Toda la vida la has usado y ahora tú estás escuchando que si la 1960 no cumple los requisitos, no es la palabra de Dios en español. Y tú tienes que considerar, ustedes deberían pensar eso, porque yo creo que a nosotros nos hace un poco fácil decirle a los de la 60, no, no debes creer eso, cree esta, sin considerar el tiempo y todo lo que tienen ellos invertido en esa Biblia. Entonces, yo quiero que sean un poco conscientes de esas cosas, porque esto es algo serio. No estamos nosotros diciendo cuál preferimos. O yo decir, a ver, una votación, ¿cuál Biblia debemos usar las iglesias del Bajío? Estamos diciendo que vamos a hallar cuál Biblia es la autoridad para los de habla español y ya no importa quién vota qué o quién opina qué, no importa nada de eso. Lo único que va a importar es si te sujetaste a la Biblia o te rebelaste. Entonces, quiero tomar especialmente la última por su fruto y por su aceptación y ver cuál es la única Biblia en español que cumple estas cosas. Y la única Biblia que es la 1909. Es la única. No hay otra Biblia que llene todos esos requisitos. Cualquier, aún los que usan la 60 o la versión internacional, cualquiera de ellos, si son honestos, ellos no pueden decir que su Biblia cumplió todo esto. No pueden. Porque no es cierto, es un hecho histórico. La única Biblia históricamente que ha cumplido todos los requisitos que se ha nombrado y que se pueda nombrar es la 1909. Primera cosa que yo quiero que entiendan, que vean más bien dicho, de esto es la manera que la 1909 eliminó la competencia. Esto es un gran testimonio. Esto es increíble. Antes de 1909 los cristianos usaban más o menos 4 versiones distintas. La de la 1862, la 1861 y la 1865. Todas revisiones de la Valera. Y aparte usaban muchos la del obispo del CIO, una Biblia católica. Lo seguían usando esa, varios cristianos. ¿Cómo sabemos eso? Hay varios documentos históricos que puedes leer, pero una para mí, el testimonio más fuerte es la concordancia del hermano Sloan. Si lo conocen, la concordancia de Sloan, si lo han visto, es una concordancia, es la que antes usábamos, antes de que sacamos esta para la 1909. Pues yo no sé si te has fijado, pero esa concordancia no le queda muy bien a la 1909. Y la razón es porque no fue hecho para la 1909, fue hecho en 1901, 8 años antes que salió la 1909. Y él mismo puso en su página de título, concordancia para la completa de la Santa Biblia para las versiones que se han impreso en Madrid, Nueva York, Londres y la del obispo del CIO. O sea, las versiones 1861, 1862, 1865 y la del obispo del CIO. O sea que el cristianismo estaba tan fragmentado de Biblias que cuando él quiso hacer una concordancia, él se vio obligado a hacerlo para 4 Biblias. No, nunca criticas esa concordancia. Yo hice uno y yo sé el trabajo que es. Él lo hizo sin computadora y para 4 Biblias. Eso es increíble, mis respetos. Yo tengo una y lo pongo en alto honor, esto es increíble. Pero ven lo que está diciendo, él está diciendo, mira, cristianismo está fragmentizado, todos están con otras, y así era, todos tenían Biblias diferentes, y cada sociedad bíblica estaba imprimiendo la suya, la sociedad bíblica americana imprimía en la 1865, la conocida como la Mora Pratt, la sociedad británica y extranjera de Londres estaba imprimiendo la 60 y, la 61, y la SPC, ¿qué, no? SPCC en español, es la que estaba imprimiendo la 1862 en Madrid. Bueno, no lo imprimían en Madrid, pero era bajo sus auspicios. Entonces, tenías todas estas Biblias y aparte todavía unos con sus viejas obispos del CIO que usaban antes que permitían la Valera en los países de habla español. Usaban la del obispo del CIO porque era católica y era más permitido tener esa Biblia que una Biblia protestante. Entonces tenías ellos todavía con sus obispos del CIO. Aparte, aunque allá había valeras ya revisadas y todos en un solo volumen, seguían con su obispo del CIO. Entonces, este Sloan, él tomó, hizo una concordancia para los cuatro. 8 años después, algo increíble pasa. En 8 años, imprimen la 1909 y todos los demás se acaban. Ya no hay. Los únicos de esas 4 versiones que siguen siendo impresas es la 1865, la Mora Pratt. Y todos los que hemos encontrado impresos después de 1909 vienen de los Estados Unidos. Parecen ser y vienen de imprentas chicas, igual como los que lo están sacando hoy día. En este momento, mande. Y bilingües, así es. O sea, igual, hoy en día tenemos estos que están imprimiendo esta de nuevo. ¿Y por qué? Porque es muy más conforme en ciertas cosas a la King James. No en todo, tiene muchas diferencias también. Pero tiene ciertos, los que usan el King James tienen ciertos versículos que ellos checan. Como ustedes, cuando van a una librería y quieren saber si es 1909, ¿qué versículos checan? ¿Alberto? Lucas 2:22, ¿verdad? Y tú lo abres y tú ves. Los King James son iguales. Ellos tienen ciertos versículos con los cuales identifican a Biblias malas. Entonces ellos llegan a una valera, lo abren a eso y dicen, ah, no, está muy mal. Debe decir, está escrito en los profetas. Y aquí dice, en Isaías profeta, está mal. Pues la 65 dice como les gusta. Entonces ellos se enamoraron de ella. Y aún hasta hoy hay grupitos tratando de imprimirlo de nuevo. Entonces lo que vemos es que las únicas Biblias que fueron impresas, aparte de la 1909, después de 1909, fueron por los americanos imprimiendo la Mora Pratt. Y lo más seguro es que lo hacían por su afán de tratar de tener algo más conforme al King James. Pero ya en países de habla español, la Biblia se conocía por un solo nombre, la antigua versión Valera. Es el único nombre por la cual se conocía. ¿Tú sabías que en esas épocas, de 1960 o más o menos para atrás, ni se usaba el nombre Reina Valera? Eso fue de los de la 60. Los revisores de 1960 son los que resucitaron, si lo quieres llamar así, a Casiodoro de Reina, y empezaron a poner todas esas fechas en los títulos. El título de una Valera 1909 impreso antes de 1960 no tiene ninguna fecha. Por eso es tan difícil saber cuál es cuál. Puedes tener un Valera del 1862 o una 1909, es difícil saber. Tienes que checar, porque no ponían fechas, nada más decía antigua versión de Cipriano de Valera. Todo lo que ponían. ¿Por qué lo resucitaron? Pues mi opinión es que lo hicieron para tratar de educar, en sus palabras, al pueblo de habla hispano, de que no había nada malo con revisar la Biblia. Y decían, y es lo que tiene aquí, tenemos un tratado que es escrito por el que encabezó esto, Eugenio Nida, de la Sociedad Bíblica Americana, y lo que él hace es que él demuestra que la gente de México y de los demás países donde hablan español estaban muy en contra de las revisiones. No les gustaba la idea de cambiar la Biblia. Entonces ellos les empezaron a decir, mira, la Biblia que tienes, sí fue cambiada. Fue cambiada en tal fecha y en tal fecha. Ahora, ellos no enseñaron toda la verdad. Sí, es cierto, fue cambiada. En 1602, Cipriano de Valera tradujo la Biblia basándose mucho sobre la de Reina, sobre la del oso. Y luego en 1862 hubo otra revisión mayor, en la cual Lorenzo Lucena lo revisó en una manera mayor. Sin embargo, estas revisiones no eran nada similar al espíritu de la revisión de la 60. Muy, muy distintos. Y también muy distintos en cuanto al tiempo. Lorenzo Lucena estaba revisando una Biblia estéril, que no había logrado nada, que estaba en el olvido, no había sido eficaz en casi nada. Él estaba revisando Biblias que no eran de... ¿Pues qué? Pero los de la 60 estaban revisando y cambiando una Biblia que tenía confirmación, que tenía mucho fruto. Una Biblia que había eliminado la competencia. Tú piensas en la historia que tú conoces de las Biblias y dime, una Biblia en toda la historia de habla español que ha hecho esto, que ha eliminado su competencia. Ninguno. La 60 ni pudo eliminar a la 1909, ni a todos los demás que son hasta de menor uso. Antes, más bien, podríamos ver la historia y ver que la 60, en vez de eliminar competencia, procreó competencia. es exactamente lo opuesto. La 1909 no produjo competencia, no produjo infidelidad, ni duda, ni escepticismo, nada de esto. La 1909 produjo uniformidad. Produjo un estándar, que todos los cristianos llegaran y dijeran, la palabra de Dios dice. Y tú le dices eso a un cristiano hoy, la respuesta que recibes es, ¿cuál Biblia lo dice? Pero no la 1909. La 1909 produjo uniformidad. Produjo un estándar único. Produjo una autoridad absoluta. Esto es grande. Esto no debe ser minimizado. Muchos que usan la 60 y otras Biblias que dicen, ah, pues ¿eso qué? Eso es algo grande. Solo poquitas Biblias en la historia de todos los idiomas han logrado algo así. Poquitas. La King James lo logró. Algunos otros lo han logrado, pero estamos hablando de contadas casi, no muchas. Y ustedes de México tienen también una Biblia que tuvo suficiente poder en poquitos años de eliminar su competencia. Y quedar como monarca por arriba de 50 años. Unos 50 años más o menos quedó como la monarca. Y aún unos 10 años después se seguían muy fieles, muy devotos a la 1909. Aún unos 10 años después de la 60. Otra cosa que se me hizo muy interesante acerca de la 1909 es que produjo una gran libertad religiosa. Fue producto de poca libertad religiosa, pero los cambios después de 1909, especialmente en México, que yo he estudiado un poco, son increíbles. ¿Sabes que no había garantía de libertad religiosa constitucional hasta después de 1909? Ante la constitución, la primera constitución que puedes sacar del internet, dice claramente, su primer artículo es, México es católico y todos tienen que ser católicos. O sea, tú no nada más no podías proselitar, tú no podías creer nada más que la católica. Era ilegal no ser católico. Luego, un poco después, en 1800 y feria, ellos cambiaron la constitución y sacaron ese artículo. Pero todavía no era una garantía de libertad religiosa. Fue hasta el febrero 5 de 1917 que el Congreso metió el artículo de libertad religiosa en su constitución. Todo esto viene viniendo después de la 1909. Ahora, unos dirán que es coincidencia. Y quizá es. A mí no me consta, pero lo que yo veo a través de las historias de especialmente los Estados Unidos y de sus Biblias y aquí y lo que vemos de doctrinas bíblicas, no se me hace pura coincidencia. Yo creo que algo tiene esto, porque ahora yo quiero que vean otra cosa y enlazarlo con esto. Nemo proporcionó unos datos y los voy a usar, espero que los sacó bien. No he podido yo comprar el libro donde los sacó. En un libro llamado Operación Mundo, Operation World, donde ellos van y van contando cuántos cristianos hay, qué porcentaje hay, pues habla de los porcentajes de cristianos a través de la historia en pueblos de habla hispano. México, Latinoamérica, Centroamérica, y este también incluye Brasil, aunque ellos también hablan portugués y japonés y varios otros idiomas. Pero han tomado estos y yo quiero darles unos datos y mostrarles un crecimiento fuerte entre el tiempo que está estado la 1909 de cristianismo. En 1850, no se sabe cuántos hay exactos, pero hay muy pocos cristianos. En todos estos pueblos, en 1850, casi no hay cristianos. En 1900, hay alrededor entre 200,000 y 300,000 cristianos. Estamos hablando de un 0.4% de la población son cristianos. Yo le calculo, nada más estimando que digamos que hay 15,000 cristianos en 1850, es un crecimiento de 1,666%. Que cristianismo en 50 años tuvo un incremento de más o menos 1,666%. ¡Boom! Estamos hablando de un incremento grande. Esto se podría acreditar a la versión 1862, más que nada, que fue la más usada, la Valera 1862. Pero, en 1960, cuando salió la versión de la 1960, justo al salir, calculan que había más o menos 6.7 millones de cristianos. O sea que en, en menos años, en 60 años digo, tuvieron un incremento de 2,680%. 1,000% más que los años anteriores, después de la 1909. Un incremento increíble en cristianismo. ¿Sabes que antes de 1900, cristianismo, aún con sus 200,000, era nada? 0.4%. En 1960, 3.4%. Esto es increíble. Y luego, ya hasta 1993, que es hasta donde yo tengo aquí los números, dicen que hay más de 50 millones. Y dicen, órale, ahora sí creció mucho. Pero ¿sabes que el crecimiento decayó? Después de 1960, decayó el crecimiento. Eso es un crecimiento de más o menos 1,492%. Casi la mitad de crecimiento que los años anteriores. ¿Qué pasó? O sea, si todo hubiera seguido, si el crecimiento hubiera continuado igual, no más, no menos, igual, con un crecimiento de porcentaje de 2,680%, o sea, en 1993, en vez de haber 50 millones de cristianos, debería de haber alrededor de 90 millones de cristianos. No 50, 90. O sea, algo pasó y faltan 40 millones. 40 millones. ¿Cuántos viven en México? ¿100 millones? ¿En la Ciudad de México? Ah, sí, la ciudad. 19, 20, 20. Faltan dos ciudades del tamaño del DF. Si el crecimiento sigue igual. Ahora, cualquier negocio, cristianos somos muy aptos de decir, pues qué importa, cuando vemos que la iglesia va creciendo bien, pues qué bien, y luego cuando ya no, pues así son las cosas. Mi papá es de negocios, y él ve el crecimiento de su repostería, y un día venden 100, y el otro día 100, y ¿sabes cuánto crees, cuánto él piensa que debe vender el tercer día? Por lo menos 100. ¿Y qué hace cuando no vende los 100? Fíjense, exactamente, empieza a aventar cosas, despedir gente. ¿Por qué? Él dice, no hay razón por pérdida. Si algo se está perdiendo, ¿qué es la razón? Ahora, yo no estoy tratando de convertir todo muy mundano y carnal, pero yo te digo, este fue un decaimiento grande. La mitad en porcentaje. ¿Qué pasó? Pues, para mí es muy obvio qué pasó. Entró este espíritu de incredulidad entre los cristianos, encabezado por los revisores y su revisión de la 60. Y no nada más son, ellos son muchos, es todo un espíritu de incredulidad que inició en los Estados Unidos en fines de los 1800, llegó a México en esas eras, y toda esta incredulidad lo vemos hasta hoy. No me digas que esta incredulidad tan extensa entre cristianos no tiene un efecto. La Biblia dice que ellos son salvos por oír la palabra de Dios. Es una fe que les nace. Y cuando los que predican estas Biblias nuevas no tienen fe en ellas, yo tengo dificultad creyendo que vamos a tener el mismo éxito que tuvieron gente de mucha fe. Entonces, viendo esto, estos números, podemos ver, para mí es muy obvio, cuál Biblia ha sido la más fructífera. Ahora yo les quiero hablar de otro dato de esto mismo, sobre el fruto de estos números, que no se toma en cuenta. Los números no dicen todo. Es mucho más fácil, humanamente hablando, ganar a alguien al Evangelio hoy que lo fue en 1900. Te lo aseguro. Yo recuerdo cuando primero llegamos a México. Y es más fácil hoy que cuando primero llegamos a México hace como 18 años, 20 años. ¿Tú has oído a gente decir, no prediques así, te van a apedrear? ¿Alguna vez han oído eso? Y hicimos, no es cierto. Y sabes, Marco ya comprobó eso. Un hermano una vez dijo, no hay que predicar en esa colonia, nos van a golpear. Y Marco dice, no, ¿cómo crees? Llega a la colonia y predica uno, nada. Nadie ni sale. Luego para y predica otro y nadie. El momento que Marco para, Dios manda a alguien. ¡Paz, paz, paz, paz! Lo golpeó, estaba todo morotoneado. ¿Qué aprendimos, Marco? Porque yo también aprendí de ti. Yo soy sabio, yo aprendo del dolor de otros. ¿Qué aprendimos? Dios nos protege mucho más de lo que tú te imaginas. No menosprecies la protección divina que tenemos nosotros. Sin embargo, estamos en un mundo muy diferente. Y gente dice, no, nos van a apedrear si hacemos eso. Y decimos, no, yo dudo eso. Yo dudo. Las cosas son muy diferentes. No es tan fácil matar a alguien y escaparse, aun si es por la religión. Pero, ¿sabes? En Querétaro, hace como 40 años, apedrearon a un hermano. 3 veces. A este Odilon Rodríguez. ¿Sabes por qué? Porque él se paraba con una 1909 en las calles de Querétaro y predicaba en contra de la idolatría. Mira, no es broma lo que decían. Hace 20 años. Te matan si predicas así, le decían a Memo, ¿no? Te van a matar si predicas así. Pocos años antes era en serio. Entonces, en un campo tan duro, donde el evangelio que era casi no oído. Hoy en día predicamos a gente y hasta algunos han oído. Pero en ese entonces era completamente cerrado. Y una cosecha así de grande, en un campo tan duro, uno hubiera pensado que después de unos años de estar arando más y aflojando de la tierra, que habría más cosecha y de repente hay menos. Para mí esto todo es irrazonable, viendo nada más los números. Yo digo que después de 1960 debería de haber un crecimiento de unos 3,000. Pues si en 1850 el crecimiento era de 1,600 y en 1909 para adelante era 2,600, pues yo diría en 1960 debe ser un crecimiento aún más grande. Pero no es así. Empieza a decaer. Pero ya hablando nada más acerca de la 1909, este fruto tan grande, aún la de hoy, es producto de este fruto causado por la 1909. La 1960 no existe sin la 1909. Es un producto de ella, fue revisada de ella. Por eso en la 1960 ponen ahí la fecha revisada en 1602, 1862, 1909 y 1960. Ellos reconocen que su Biblia es un producto de ello. No nada más la Biblia misma es producto de la 1909, sino el trabajo, la chamba que tenían los que lo revisaron. No hay ningún trabajo para nadie cuando no hay cristianos. Revisores de la Biblia, por lo normal hoy en día como son, ellos no tienen trabajo si no hay quien para quien hacerlo. Ellos necesitan una red de distribución, y si no hay quien los distribuye, tienen mucha dificultad ellos en haciéndolo. Yo sé esto porque yo he tenido conversaciones con la SBU. Y según la SBU, ellos no están interesados en promover una Biblia que nadie quiere usar. Tiene que haber algún mercado para que ellos lo hagan. Aún una Biblia ya impresa, la 1909, no la quieren enviar a Argentina. Tengo hermanos de Argentina que me escriben cartas y yo estoy tratando de ayudarles a hallar Biblias y la SBU, la Sociedad Bíblicas Unidas, no las quiere enviar. Dicen, porque los que lo usan son muy pocos, no vale la pena. Ellos quieren un mercado. Entonces, la 60 no existe sin un mercado, la cual lo produjo ese mercado, la 1909. Produjo el mercado que procreó la chamba de los revisores, el trabajo de ellos, su empleo, y también la misma 60 fue produjo. Otra cosa que yo creo que debemos entender de este fruto que estamos viendo y la manera que la 60 dice, no, pues también ha tenido mucho fruto, 50 millones de cristianos después de 1960, y no podemos decir que no fueron convertidos también por la 60. Claro que lo fueron. No debemos negar que gente son salvos por la 60. Obviamente lo son, seríamos necios de negarlo. Yo diría que hay más salvos por la 60 que la 1909 hoy en día. Sin embargo, yo quiero que entiendan algo. No estamos tratando de ver qué Biblia es la más popular. No es una competencia de popularidad, es una cuestión de autoridad. Y la autoridad no siempre es el más popular. Yo recuerdo, ha habido presidentes, y seguramente los hay aquí también, cuando ellos ganan sus elecciones y se meten de presidentes, pero no tenían el mayor voto. Y después de ser presidentes, son más y más odiados. Y baja este Truman, bajó su un presidente de los Estados Unidos, él ganó la presidencia, pero por decisiones que hizo, su popularidad se fue a casi cero. Nadie quería que él fuera presidente, pero sin embargo seguía haciéndolo, porque tenía autoridad. Quizá no popularidad, pero sí tenía autoridad. Entonces unos dirán, no, pues la 60 es muy popular, y sin duda es la más popular entre pueblos de habla español. Pero una cosa que tú debes entender de este fruto que está cosechando la 60, que la 60 no lo sembró. la 60 y todas las demás Biblias, ha entrado en los labores de otros. Es como lo que Cristo dijo a los apóstoles. Vamos a ver ese versículo. Juan, capítulo 4, versículo 38. Juan 4, 38. Dice, yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Sí ve lo que Cristo está diciendo? Ustedes que lo que cosechan no es de ustedes. Ustedes no lo sembraron. No son los labores de ustedes. Entraron en los labores de otros. Y esto se puede aplicar a muchas cosas. Y también yo lo veo muy aplicable en principio a la 60 y la 1909. Dirán, mira, la 60 ha creado mucha fe. No, no es cierto. La 60 ha entrado en los labores de otros. Y yo hasta diría que la 60 no procrea fe. Ahora, unos quizás, no, no es cierto, unos sí creen. ¿Sabes algo? Yo no me he topado con una sola persona, ni una. Y yo he hablado con muchos que usan la 60 que la creen, ni uno. Todos lo usan, todos lo leen, todos lo cargan, todos profesan creerlo, pero yo no he topado con uno que la cree. Este Odilon Rodríguez para mí fue muy interesante. Yo fui, hablé, él ya está muerto, murió ya muy viejo, 95, 96 años, murió este hermano en Querétaro. Y él tenía problemas doctrinales, pero yo lo respeto mucho a ese hermano. Él tuvo el valor de pararse en un pueblo muy, muy contrario y predicar duro en contra de idolatría. Unos dirán, demasiado duro, yo no sé, lo que yo sé es que él ganó mucha gente. En pocos años él tenía una iglesia de unos 500, y estos no eran cristianos de chocolate que se derriten cuando hay calor. Esos eran cristianos que si él les decía, se paraban y ellos marchaban detrás de una procesión de silencio con pancartas diciendo que la Virgen no salva, que las imágenes son idolatría, y están marchando, y cuando llegó al fin de esa procesión de silencio, todos esos cristianos que él había ganado, cristianos recién convertidos, tomaron sus imágenes que tenían y los quemaron en la calle, en frente de la procesión de silencio. Por eso lo apedrearon. Ahora, yo no sé si yo haría eso, pero yo lo que yo estoy tratando de mostrarles es que este hermano y quienes él ganó no eran del mismo carácter, quizá aún de nosotros. Estos eran cristianos entregados. Cuando hay persecución, estos quizás son los cristianos que tú quieres llamar amigos. Gente, cristianos que no corren y esconden cuando hay peligro. Pero ¿sabes algo interesante que yo vi de él? Él y los pocos de él que predicaban usaban la 1909. Y todos los demás que estaban con él, que no tenían el valor de predicar, todos usan la 60. ¡Qué increíble! Yo estuve hablando con él de esto y con este Víctor Caballero, que era ganado por este Odilon Rodríguez y algunos otros. Y todos los que yo he hablado, que me han dicho, no, si él no predicaba y él sí, yo les preguntaba, ¿y qué Biblia usaba? No, pues él usaba la 1909 y él usaba la 60. ¡Es increíble! Dices, ¿es coincidencia? Quizás sí. Pero para mí hay demasiados casos así para ser pura coincidencia. Yo veo que la 1909, por lo normal, produce fe. Y produjo fe. Tiene una historia de producir fe. Y la 60 ha entrado en sus labores y aprovechando de la fe producido por la 1909, también está cosechando. Pero no veo que esté produciendo fe. Producir fe para mí quiere decir que entrando la 60 hubiera habido más fe. No menos. Pero hoy yo veo la historia de hoy, los hechos de hoy, los cristianos de hoy y los cristianos de la era de Odilon Rodríguez, y yo no puedo decir que hay más fe. Yo diría que hay menos fe. ¿Y a qué vamos a acreditar eso? Si la Biblia le damos la gloria y la honra por ser la que dio la fe, yo creo que hay casos cuando también la tenemos que dar, tiene que tomar la carga de no haberlo creado, de haber hasta debilitado esa fe. Y yo creo que es lo que han hecho las nuevas versiones. Y vamos a ver eso más después acerca de esta debilitación de fe. Pero la 1909 sí produjo fe. Fue un producto de fe y produjo fe en tu país. No nada más eso, sino la misma confirmación de eso ya es hablando del fruto. Pero ya hablando acerca de la confirmación de la iglesia. O sea, nosotros no somos innovadores. Yo no estoy aquí diciéndoles nada nuevo. Mucho de esto yo ni lo hallé yo solo. Yo lo leí de gente como Pedro Ruckman, yo lo leí de Memo, él me lo enseñó, y muchos otros, Miguel Riggs y todos, me lo han enseñado. Yo no soy nada nuevo, ni soy muy inteligente. Lo que sé, me lo han enseñado. Lo poquito que he estudiado es tan mínimo que yo ni me atrevo a afirmar nada. Olvídalo, yo no soy nada de innovador. En mi fe cristiana no soy innovador. Yo estoy en contra de todas las modernizaciones. Yo soy uno de los que creo que debemos regresar aún más, un poco más conservadores. No tan liberales, no tan místicos, por decir. Tener un mucho cuidado. Yo he llegado a ver que yo no soy mandado o puesto por Dios para innovar la fe, para dirigir por nuevos caminos. Yo creo que yo debo seguir la fe de los anteriores. Y lo que ellos creían, yo debo creer. Y sabes, a veces lo que creían los antes de mí, como lo que cree Memo a veces, se me hace muy absurdo. Pero ni modo, él me enseñó. Digo, ay, ¿por qué no pude caer con los bautistas a veces? Hubiera sido mucho más fácil seguir la fe de ellos. Pero así somos creyentes. Debemos creer. Hoy en día tenemos muchos llamándose creyentes que no creen. Llamándose discípulos, pero no siguen. Si somos discípulos, tenemos que seguir a otros. Y yo sí creo que debemos seguir. Entonces, yo quiero demostrarles un poco la confirmación de la iglesia antes de ustedes, sus antepasados en la fe. Ustedes les deben un gran deuda a los hombres y mujeres que estaban dispuestos a padecer persecución para que el evangelio continuara con ustedes. ¿No es una de las exhortaciones de Pablo en sus epístolas? Que él está diciendo, yo padezco para que la fe continúe con ustedes. ¿Y que me deben algo? ¿Deben ustedes permanecer en lo que les he enseñado? ¿Deben guardar la doctrina que les he dado? Porque yo he padecido por ustedes. Estos otros, Pablo mismo lo dice, toma los falsos. Él dice, los falsos les vienen, les mandan, les dicen, ¿y qué han padecido por ustedes? Nada. Yo te pregunto, Eugenio Nida, ¿qué padeció por ustedes? Cero. Nada. Antes, más bien, él tiene su empleo por ustedes. Pero otros hombres que padecieron por tener una Biblia, por creer la Biblia, por confirmar la Biblia, a esos son los que tú les debes algo. No confundes quiénes son tus padres en la fe y quiénes son tus maestros. ¿Qué dijo Pablo? Puedas tener muchos instructores, pero tienes un solo padre en la fe. Puede ser que tú aprendes de muchos, pero ustedes deben una gran deuda a hombres y mujeres que peligraron sus vidas para que el evangelio llegara a ustedes, para que la fe continuara hasta ustedes. Y yo quiero leerles, para mí, uno de los testimonios más grandes o más convincentes para mí acerca de esto de la confirmación de la iglesia, de demostrar que hubo una idea uniforme, un acuerdo entre los cristianos de que la 1909 era la palabra de Dios. Para mí, uno de los mejores testimonios es la mismo de Eugenio Nida, el que no lo revisó, pero encabezó la revisión de la 60. Tengo aquí un papel, es en inglés, que él escribió tratando de promover su revisión de la 60. Pero yo quiero leer algunas partes de este folleto que él escribió para mostrar que aún ellos reconocían el gran arraigo que había de la 1909. En la primera cita que yo les voy a parafrasear, porque no está en este papel, está en otro folleto que tengo de él. Ellos hablan de que una Biblia debe ser revisada cada, creo, 15 años son. Cada 15 años la Biblia hay que revisarla, ya es anticuada. Ahora, esto es absurdo, claro. Eso es completamente ridículo. Pero es lo que dice. Pero entonces, tomando eso, que una sociedad bíblica considera que una Biblia cada 15 años hay que revisarse, ¿cuántos años pasó sin revisión alguna? Sin cambio de cualquier tipo. Aún errores ortográficos no los cambiaron. Hay un versículo que dice alquilón. ¿Lo han leído? Alquilón no es la palabra correcta. Hablando acerca de errores en Biblias, es un error. Alquilón quiere decir alquilar, rentar. Aquilón, como viene todas las demás veces, Aquilón es norte. ¿Sí entienden? Pero aún esa no la tocaron. Y otras que hemos hallado. Errores ortográficos, obvios. No hay problema de corregirlos. Pero ni los tocaron por 51 años. Ni tocaron. Y sabes, hasta hoy no los han tocado. Increíble, ¿no? Cualquier otra Biblia, no, no hacen eso. Bueno, otros aquí de él. Primera cosa que él dice es que la 1909 tiene sobre sí el sabor indubitable de la antigüedad y es muy amado por muchos a través de España y Latinoamérica. Primera cosa que él empieza muy suave, dice, pero está explicando que hay que tener mucho cuidado con revisarla porque es muy amada por muchos a través de España y Latinoamérica. O sea que la 1909 no era una Biblia en decadencia. No una Biblia que ya estaba en olvido y estaban los cristianos diciendo, no, no hay una buena Biblia. Esta no era más que una Biblia cargada, usada y leída. Era una Biblia, según los mismos de la 60, amada. Muy amada. O sea, ellos tienen un aprecio para esa Biblia. Dice que esta revisión o traducción de la Biblia, o sea, la Valera 1909, ha sido ampliamente usada y fervientemente amada. Lo que él dijo. Muy, muy interesante, ¿no? Que ellos estaban agarrando una Biblia y cambiándolo y alterándolo. Una Biblia ampliamente usada y fervientemente amada. Esta no era como tomar la Encinas, que nadie la usó. Y nada más unos 5 o 6 personas la aman. Y revisarlo, ándale pues, hazlo, no hay problema. Pero tomas una Biblia que tanta gente se sabe, tanta gente la usan y la aman fervientemente, y cambiarla, está mal eso. Dice otra vez, que casi todos indicaban su profundo amor por la 1909. Increíble. Él escribe esto, estas cosas, tratando de apoyar que hayan ellos revisado la Biblia, y para mí es una, esta es su juicio. ¿Qué anda haciendo? ¿Sabes qué es lo que le pedían? Yo no voy a leer todo este folleto, ustedes, un día yo necesito traducirlo y lo pueden leer, porque de veras es muy interesante lo que él dice. Pero ¿sabes lo había dos grupos de personas pidiendo una revisión? Habían los según él, los menos educados, que lo que ellos querían era una aclaración de palabras arcaicas, palabras viejas. Y eso lo podrían haber hecho como yo hice, con un diccionario breve atrás de la Biblia. Se aclara todo, ¿verdad que sí? Un diccionario breve atrás, no tocas la Biblia, no echas a perder lo que Dios está haciendo. Mira, uno de los principios que Dios me enseñó, que mi papá, disculpa, me enseñó desde que era chico, es que si no está roto, no lo arregles. Porque yo tenía el costumbre de desbaratar todas las cosas que funcionaban y ver cómo funcionaban antes que las desbaraté. Y él siempre me estuvo diciendo, primero me pegaba y luego me explicaba, si no está roto, no lo arregles. Y la 1909 no estaba roto, no necesitaba ser arreglado. Hasta hoy, eso fue en 1960, y decía, no, es que es muy difícil de entender, pero ustedes, muchos de ustedes, ni llegando a la secundaria quizá, lo entendieron bastante para ser salvos. Para mí, ellos buscaban excusa para darle de comer sus champiñones. Dice aquí, la gente menos educada, con menos estudio, eran básicamente sospechosos de cualquier alteración. O sea, aún en ese tiempo había gente sospechosos. ¿Quiénes eran? Los cristianos sencillos como nosotros. Todos los profesores de los seminarios, ellos estaban en el otro extremo. Ellos decían, no, no lo revisan, tíranla. Otra nueva, ya no queremos esa. Vamos a entrar más en estas partes después. Voy a leerles eso. Dice, en una ocasión, con la mera mención de manuscritos en una plática sobre la historia de la Biblia en español, esa mera mención trajo una expresión de grande tristeza o preocupación, más dicho, de un pastor, quien se levantó casi llorando y extendiendo una copia de la Valera 1909 muy acabada, y dijo, ¿pero no es esta la palabra de Dios? ¿Tú crees que esto de creer que la 1909 es la palabra de Dios es algo singular de un grupo de radicales? Quizá hoy sí, pero antes no. Mira, cuando alguien decía la palabra de Dios dice, todos los cristianos de ese entonces sabían de lo que se refería. O los mismos pastores que tienen la tendencia muchas veces a ser los más radicales y los más incrédulos, por lo que vemos hoy, no eran incrédulos. Ellos estaban dispuestos a oponerse al gran Eugenio Nida y decir, pero no es esta la palabra de Dios. No, él no dijo, pero a mí me parece que es buena Biblia, a mí me parece que es muy bien traducido, a mí me parece que no le falta mucho. Él se para y dice, no es esta la palabra de Dios, ¿por qué necesitamos saber o leer griego? Esta es nuestra posición hoy. Y lo encontramos en esos tiempos. Ah, uno más. Dice que los sentimientos de los inteligentes no tomaban completamente en consideración la muy preponderosa sentimiento de las iglesias en total por la retención de la 1909. Qué interesante, ¿no? Que este Nida nos dice que las iglesias totales, la iglesia en su total, tenían un sentimiento. Todas las iglesias tenían un sentimiento. ¿Eh? ¿Qué? ¿Él cómo sabe? Porque él hizo un viaje a todas las iglesias, o a muchos, hablando con muchos. Él quería ver qué tipo de traducción quiere la gente, qué tipo de revisión. Y lo que él encontró es que en todas las iglesias tenían un sentimiento muy, muy, muy poderoso. Que querían retención de la 1909. Tú dime cualquier Biblia en español que tú sepas que tiene este testimonio. ¿Cualquier? ¿La Biblia de los testigos? No, nunca. Ni fruto. Yo no conozco ni uno que ha sido salvo de esa. Yo supongo que hay, pero yo no los conozco. Yo nunca me he topado con uno. Yo no conozco a nadie que los conoce. Los testigos que yo he visto que son salvos por otra Biblia. ¿Qué tal de las Américas? Ah, esa es una Biblia tan infértil. ¿Qué tal de la nueva versión internacional? No, podemos mencionar Biblia tras Biblia tras Biblia. La 1979, la 1977, la 1989. Hay muchas Biblias. Después de la 60, estaban sacándolos cada 10 años o menos. Cada ratito sacando. No habían, apenas acabaron de hacer la 60 y ya estaban empezando otra, inmediatamente acabándola. Y vamos a ver por qué hicieron eso después. Ninguna Biblia tiene esta confirmación. Mira, cuando tú te paras y tú tienes la 1909 en tu mano, tú tienes una Biblia, la única Biblia en español que toda la iglesia, sin nada oficial, inoficialmente, todos juntos, sus espíritus reunidos, dijeron, es la palabra de Dios, la creemos. Si alguien lo para y lo predica, yo tengo dos opciones. O me someto a ella, o me rebelo contra ella. Hoy en día tú no tienes esto de ninguna Biblia. Las únicas iglesias que yo conozco que tienen este mismo espíritu, que tienen este mismo sentir como lo tuvieron estos antepasados en la fe, son nuestras iglesias. Que nos paramos y decimos, la palabra de Dios dice, y cada uno sabe, o me rebelo contra ella, o me sujeto a ella. Por eso la creo. Yo no sé por qué creen ustedes la 1909, pero yo la creo porque engendró fe, produjo cristianismo, y porque la iglesia anterior a mí lo aceptó como la palabra de Dios. Tú dices, Miguel, ¿pero no crees que hay pasajes muy complicados? Sí. ¿No hay lugares que no te gusta la traducción? Sí, hay muchos lugares. Yo puedo mostrarte 5 o 6 que yo pienso, no, ¿por qué lo hicieron así? Pero no es mi lugar criticar ni juzgar. Dios no me puso para ser el revisor de la Biblia en español. Yo fui puesto en un tiempo cuando yo nada más tenía 2 opciones, sujetarme o rebelarme. Yo soy creyente, yo creo. Yo soy discípulo, yo sigo. Y yo creo y sigo la 1909 porque los antepasados de la fe de habla español la creyeron y la siguieron.